Muy bien, si han traído su Biblia, los invito a buscar en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos a estar estudiando esta noche el capítulo 4, versículo 8. Pero yo los invito a que se pongan de pie y vamos a leer varios versículos que nos ayuden a establecer el contexto de lo que estamos por estudiar. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 7, donde dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Llega el día del juicio. ¿Cómo debemos vivir entonces? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice el texto, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu Hijo sea glorificado en esta misma noche. Pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que entendamos lo que querés de nosotros, lo que esperás de nosotros y lo que has hecho por nosotros. Señor, tu Hijo vino y se ofreció por nuestros pecados. Y en Él tenemos la posibilidad de salvación. Él ha dado la demostración más grande de amor que jamás se haya dado. Ayúdanos a entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El versículo 8 de este capítulo es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué importante esto. Porque si somos honestos, nos damos cuenta que todos somos culpables. Yo soy culpable. Yo he cometido muchos pecados. Si hablamos de todos los pecados que hemos cometido, los que estamos acá, ya es una gran multitud. Pero si soy honesto, lo que yo he hecho en mi vida, ya son muchas cosas. Y el amor de Dios es suficiente para cubrir todos los pecados. Ahora, cuando leemos el pasaje, podemos llegar a hacer la pregunta, ¿a qué amor se refiere? ¿Cuál es el amor que cubre multitud de pecados? Y en primera instancia tenemos que darnos cuenta de que es mi amor hacia los demás. Yo, demostrando amor, puedo perdonar a muchas personas, yo puedo no ofenderme, puedo vivir mi vida en base al amor, y viviendo mi vida en base al amor, puedo vivir una vida donde constantemente perdono a los que me ofenden. Esa enseñanza la encontramos en toda la Biblia, algo que nos cuesta, ¿no es cierto? Porque cuando somos ofendidos, lo primero que se nos ocurre no es perdonar, sino todo lo contrario, de buscar justicia, de buscar retribución. Pero acá lo que nos está diciendo es de que debemos vivir una vida caracterizada por el amor, y donde hay amor, se va cubriendo el pecado de los demás. El amor como estilo de vida. Sabemos que en primera instancia está haciendo una referencia a esto, el concepto de la del amor como estilo de vida. de perdonar a los demás. Porque lo que hemos leído recién, vemos que el contexto habla de formas prácticas de expresar el amor. Por empezar, el mismo versículo dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿A qué amor se refiere? El amor que debemos tenernos los unos a los otros. Sin embargo, leo la segunda frase y me entra la duda si no está hablando de algo más. De un amor aún más amplio. Un amor quizás que no sea mío, sino el amor de Dios. Pero ya vamos a llegar a eso. Primero vamos a ver de que sí habla de nuestro amor. El amor que debemos demostrar hacia los demás. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Nuestra comunidad, nuestra iglesia debe ser caracterizada por el amor. El preocuparnos los unos por los otros. El cuidarnos mutuamente. ¿Alguien me puede traer un vasito de agua? Ahí van, gracias. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Ahora, esta frase la encontramos repetida en distintas formas en otros lugares en el Nuevo Testamento. También lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Y cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, ahí se hace patente, se hace obvio de que es en primera instancia una referencia al amor que debemos tener entre nosotros. Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá todas las faltas. Sabemos que el libro de Proverbios está lleno de pequeños consejos, pero muy profundos, que si los entendemos y los aplicamos, sirven para que vivamos vidas productivas y vidas bendecidas por Dios, y que nuestras relaciones con los demás sean relaciones también bendecidas. Gracias. Qué buena esposa, ¿no? El libro de Proverbios habla de eso, de lo que son las buenas esposas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Habla de un estilo de vida que no busca ser ofendido, que no está siempre fijándose en si los demás han traspasado los límites. ¿Han conocido personas así? Que si apenas uno cruza una línea, ya se vuelven locos. Bueno, por ahí en ciertos momentos somos todos así. Voy a hacer una pequeña confesión. La otra noche, volviendo a mi casa, voy por 24 de septiembre, llego a la Avenida Patria. Y viene un tipo detrás mío volando. Me pasa al lado y me golpea el espejo. Me lo dobló para atrás. Yo dije, sin vergüenza, ¿y saben lo que hice? Esto no lo tendría que hacer un pastor. Lo fui siguiendo. Y haciendo juego de luces. ¡Pare, pare, pare! Por fin, dobló, siguió. Y yo aceleré al lado de él. Le dije, usted me ha... Y ahí me di cuenta que no se había dado cuenta. Y me miró y tenía una cara de susto. Este loco, ¿por qué me sigue? Y después, para colmo, bajamos y me fijo. Y solamente me había doblado para atrás el espejo y no me había hecho ningún daño. Y yo le dije, bueno, discúlpeme, está todo bien. ¿Cuántos vivimos la vida así de que, ay, me tocaste el espejo y ya estamos buscando problemas? Por ahí todos tenemos una tendencia de en el momento reaccionar, no en base al amor, sino en, esto no es justo y buscamos la rencilla. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Habla de nuestra relación con los demás, de un estilo de vida que debemos desarrollar. Pero si lo pensamos, nos damos cuenta que la forma que Pedro lo dice nos lleva a profundizarnos. ¿Acá está solamente hablando de nuestra relación o hay algo detrás de esto? ¿Es solamente nuestra conducta o nos lleva a una cosa más profunda? El amor cubrirá multitud de pecados. La semana pasada estudiamos todo el libro de la Biblia en un solo domingo, el libro de Filemón, uno de los más cortos. Y una de las cosas que vimos en Filemón, y lo hemos visto muchas otras veces, es de que nuestra conducta debe ser de alguna forma un reflejo de la conducta del Señor. De que nuestro estilo de vida debe ser una expresión del Evangelio, de las buenas noticias de lo que Jesús, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo en el libro de Filemón le escribe a Filemón y le dice: estoy mandando a Onésimo, el que había sido tu esclavo, tu siervo, y se fue, y te ha robado, pero te lo mando, y quiero que lo recibas como a un hermano. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Pablo dice: quiero que me cobres a mí, si él te ha hecho algún daño, si te debe algo, yo lo pagaré. ¿Quién hace eso? Solamente una persona que está imitando a Cristo. Pablo ahí anuncia el Evangelio. Nosotros que a Dios le debemos todo, nosotros que hemos ofendido a Dios en nuestros pecados, nosotros que nos hemos apartado, somos rebeldes en contra de aquel que nos ha creado y por ser nuestro creador tiene el derecho de mandar en nuestras vidas. ¿Y cuántos dejamos que Dios mande? ¿Y cuántos vivimos nuestra vida como se nos da la gana? Como si nosotros fuéramos Dios. Nos justificamos, decimos, porque yo hago las cosas así. Y somos rebeldes. Y sin embargo, Cristo ha venido. Y lo que nosotros deberíamos pagar por nuestras ofensas contra Dios, Él ha pagado, tomando nuestro lugar en la cruz y absorbiendo el castigo, la ira de Dios. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo recibe en su cuerpo. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta, cuando eso, dejamos que eso sea la base ya de nuestra vida, dejamos que eso nos cambie, entonces ahora tenemos otro modelo de conducta. Cristo mismo. Y yo creo que pasa lo mismo en este pasaje. Pedro está diciendo: el amor cubre multitud de pecados. ¿El amor de quién? Primero nuestro amor. Nosotros debemos tratar de vivir nuestra vida de esta forma, pero en imitación de Jesús, el que perdonó el pecado de muchos y que por su muerte hace posible nuestra salvación. Hay un pasaje en 1 de Juan que nos ayuda a entender esto. Lo amplifico un poco. En 1 de Juan, capítulo 4, si tienen la Biblia ahí, 1 de Juan es el libro que le sigue. Primero de Pedro, segundo de Pedro y viene primero de Juan. Entonces la carta que Juan escribe, primero de Juan, y en el capítulo 4, versículos 10 y 11, y tenemos el pasaje, vamos a... está en el PowerPoint. Dice: en esto consiste el amor. da una definición del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros. El amor de Dios es previo. Si es de que amamos a Dios, es porque primero Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Acá Juan está enseñando la misma verdad que Pedro. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cuál debe ser la forma de conducirnos en la iglesia y cómo debemos tratarnos como hermanos? Debe ser una vida caracterizada por el amor. Yo te tengo que amar y vos me tenés que amar. Aunque no me puedas aguantar, en realidad. Me tenés que amar. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo. Cristo, que primero nos amó a nosotros. La Biblia dice que nos amó cuando aún éramos pecadores. No porque éramos tan lindos y tan atractivos y tan buena gente. Sino porque Él es bueno. Por una sobreabundancia de amor, nos ha amado a nosotros. Cuando Él nos busca, ¿cómo nos encuentra? No personas que amamos, personas que odiamos. No personas que lo adoramos a Él como Él se merece, sino personas que lo repudiamos a Él. No personas que amamos su ley, y porque amamos por sobre todo su ley y su palabra, tratamos de vivir en base. No, no. Personas que disfrutamos constantemente salir de los límites de su ley. Y nos justificamos. Personas absolutamente contrarias a su justicia. La Biblia dice que todos nos hemos desviado. Todos nos hemos descarriado. Todos nos hemos hecho inútiles. Y cuando entendemos esto, hasta nos ofende. ¿Cómo puede ser? Si yo soy buena gente. Pero en eso mismo de creerse bueno, estamos repudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no, todo lo contrario. Todos se han apartado. Todos se han desviado. Todos somos rebeldes. Todos necesitamos, por lo tanto, un Salvador. Entonces, como seguidores de Jesús, nuestra conducta tiene que ser una imitación de la conducta de Jesús. Cuando nosotros aún éramos pecadores, dice Cristo, murió por nosotros. Y es lo que dice el pasaje. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no es así, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los que vienen seguido a la iglesia ya saben lo que significa esta palabra propiciación. Es una palabra clave, hay que entenderla. Y la idea de la propiciación, hay dos ideas contenidas. La propiciación se relaciona con otra palabra que es la expiación. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Nosotros pecadores y Dios el juez justo. ¿Y cómo interviene Jesús en esa relación? Nosotros pecadores y Dios un juez justo, siendo un juez justo, tiene que castigar el pecado. Si dejara de castigar el pecado, ya no sería un Dios justo. Y sin embargo, este pasaje nos dice que el juez justo también es un Dios de amor. ¿Y cómo hacemos compatible esas dos cosas? Un juez justo no puede pasar por alto las ofensas. No puede decir, ah, no, es poca cosa, no nos vamos a preocupar. Dios en su justicia debe actuar. Y sin embargo, es un Dios justo. con una sobreabundancia de amor. Si fuera nada más que un Dios justo, no habría esperanza porque somos todos pecadores. Pero es también un Dios de sobreabundante amor. Y estas dos palabras nos sirven, nos ayudan a entender cuál fue la solución divina. La idea de la propiciación habla de la ira de Dios que cae sobre el pecador. Una ira y un castigo merecido. La propiciación es la idea de que Jesús toma nuestro lugar y recibe sobre su propio cuerpo la ira de Dios que era para nosotros. Y la propiciación es la idea de que por lo que Cristo ha hecho, la ira de Dios se desvía de nosotros. Se satisface. Dios dice, en Cristo se ha castigado el pecado. Y por lo tanto, estoy satisfecho. Mi justicia se ha satisfecho por el sacrificio de Jesús. La segunda palabra es la palabra expiación. Y porque Cristo ha hecho propiciación, se ha ofrecido como sacrificio y desviado la ira de Dios, también se produce la expiación, que es la idea de que nuestro pecado se limpia. Porque Cristo murió por nosotros, podemos ser perdonados y limpiados, hechos puros. Lo que antes era inmundo se vuelve puro. Las dos ideas. Propiciación, la ira desviada, y expiación, el pecado limpiado, purificado, el pecado cubierto. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Dios, cuando nos perdona, se olvida de nuestros pecados, es como si los tirara a lo más profundo del mar. Para no recordarse más de lo que hicimos, incluso lo que hemos hecho hoy y lo que haremos mañana. Todo nuestro pecado cubierto, todo nuestro pecado olvidado. Y yo creo que tenemos que entender que en Primera de Pedro también está detrás de todo ese concepto. Nosotros podemos perdonar a los demás porque hemos sido perdonados. Podemos cubrir multitud de ofensas porque Dios, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Dios cubre multitud de pecados. Creo que Pedro entendía bien de esto. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Un discípulo que lo seguía a Jesús. Lo amaba a Jesús, lo admiraba a Jesús. Pero cuando llegó el momento crítico, se arrugó, tuvo miedo. Y lo negó a Jesús. Jesús le dijo, en la última cena me vas a negar. Jesús, Pedro dijo, no, no hay forma. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Y llega ya el momento en que lo llevan preso. Pedro lo sigue. Está en el patio afuera mientras lo están enjuiciando a Jesús. Y uno tras uno se le acercan personas y dicen, ah, pero vos no sos de aquellos seguidores de Jesús. Y Pedro decía, no, en realidad no lo conozco al tipo. Primero uno y el otro. Y tres veces Pedro lo niega a Jesús. Jesús muere, es crucificado, muere solo. Sus discípulos todos se han ido, no lo siguen a Jesús a la cruz. ¿Tan valientes iban a ser? No, para nada, así no fue. Solamente unas pocas mujeres están con Jesús, su madre y algunas más. Y Pedro, el valiente Pedro, que había tomado una espada, cuando llega el momento crítico, por miedo se va. Él no entendía todo lo que estaba ocurriendo, no entendía que Jesús tenía que morir. Era el propósito de Dios que Jesús muriera por nuestros pecados. Y tampoco entendía de que al tercer día Jesús iba a resucitar. Pero así fue. Y le costó creerlo a Pedro hasta que lo vio. Pero cuando lo vio, se dio cuenta de lo que había pasado. Pero todavía estaba eso, ¿no? En el momento crítico no estuve. Lo abandoné. No tuve la valentía de hablar por él. De decir, sí, yo soy de él. Y es un hombre justo y no merece lo que le estamos haciendo. No tuve esa valentía. No le habrá pesado. No le habrá dolido. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado que si nos ponemos a pensar ahora nos duelen? Cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho, cosas que a lo mejor son públicas, como pobre Pedro, para toda la vida, para toda la eternidad, queda registrado lo que él ha hecho, está en todos los evangelios, de que él lo abandona a Jesús. Cosas que nos causan vergüenza. O a lo mejor cosas secretas que nosotros sabemos y nadie más en realidad sabe y no quisiéramos que nadie más sepa. Cosas que hemos hecho hace mucho o cosas que hemos hecho esta semana. Y no quisiéramos que salga la luz porque sabemos que no es bueno lo que hemos hecho. Sabemos que es pecado, sabemos que es algo sucio. Y los llevamos como un tremendo peso. Y Jesús después se encuentra con Pedro. En la costa del mar está Pedro con los demás discípulos y Jesús, después de su resurrección, se acerca. Y la historia, si después quieren leerla, la historia de su traición la encontramos en Juan 18. Pero en Juan capítulo 21 encontramos la historia de cómo Jesús se acerca a él y lo va restaurando. Le dice a Pedro, le pregunta, tres veces le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué dice? Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, bueno, entonces, quiero que cuides de mis ovejas. Tres veces le pregunta. Y yo no sé si Pedro se dio cuenta en el momento, pero seguro que más tarde se dio cuenta de que Jesús estaba restaurando. Así como tres veces lo había negado, tres veces le declara su amor. ¿Por qué es posible esto? Porque entre la primera parte de la historia y la segunda parte de la historia ocurre el hecho más importante de la historia del mundo. El Hijo de Dios se ofreció en la cruz por los pecados de Pedro. Por los pecados de Samuel. Las cosas que no me molesta confesar, como que realmente lo que hice la otra noche fue una tontería. Y cosas más profundas que no les voy a decir porque me da vergüenza. Pero él ya sabe. Y Cristo murió por todo lo que yo he hecho. Por todos mis pecados, por las cosas más sucias, las cosas más negras, Cristo ofreció su vida por mí. Y en esta noche es importante entender de que la muerte de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de Samuel, los pecados de Benny, los pecados de Carlos, los pecados de Mónica y podríamos ir persona por persona. Y es suficiente lo que Jesús ha hecho. A lo mejor decís, no, pastor, vos no sabés lo que he hecho. Yo te quiero decir que la muerte de Jesús es más grande, que su muerte es suficiente para cubrir tus pecados. Y si vos le pedís el perdón, te va a responder: Señor, perdóname. Ahora entiendo que Cristo murió por mí. Límpiame por la sangre de Jesús. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Y es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Esto no es mágico. Esto no te quita el pecado. Lo que quita el pecado es cuando nosotros, por fe, pidiéndole perdón a Dios, aceptamos el regalo de la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Es como que nos damos cuenta de repente. Es como que Dios nos ilumina y nos damos cuenta de que es así. Y cuando nos damos cuenta, podemos, a veces decimos, es como que decimos, ¿y cómo es que pude vivir toda mi vida y sin darme cuenta de esto que es tan sencillo? Esto es simplemente una forma de recordarnos. Es una celebración de algo que Él hizo hace 2000 años. ¿Qué es lo que nos limpia del pecado? No esto, sino la muerte de Jesús. Esto es simplemente una forma de recordar. Y yo quiero dejar abierta la invitación. A lo mejor hay personas aquí en esta noche que nunca han escuchado este mensaje. Yo los invito a que por fe se acerquen al Señor Jesús y busquen su perdón. No es cuestión de decir, quiero hacerme de esta religión o otra religión. Es cuestión de acercarse a Dios por medio de Jesús. El perdón de pecados no lo encontramos en la iglesia o en el pastor. Y no lo encontramos prometiendo hacer cosas buenas, o no podemos dar una ofrenda y decir, bueno, doy una ofrenda grande y eso cubre las cosas. No es suficiente, nada de eso. Prometer ser buena persona de aquí en más tampoco sirve. Necesitamos una solución de afuera. Y esa solución es la que ofrece Dios por medio de Jesús. Yo los invito a que tomen el paso de fe. En oración, acérquense a Dios. Y sencillamente, díganle, Señor, perdóname de mis pecados. Jesús murió por mí. Límpiame por su sangre.